Mire, pero con respecto al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el profesor Ángel dice, bueno, ellos, como se votó la Asamblea, ya se quedaron tranquilos y no fueron a votar. Es que tenían que votar, porque el proceso eleccionario indicaba que las propuestas se apoyaban con 2/3 de la elección. O sea, si 1/3 de las personas que está en la Asamblea Nacional Constituyente no aprobaba una reforma, no se aprobaba. Entonces era importantísimo que eso se lograra. Y fíjese usted que a pesar de la baja votación, la derecha chilena que podría defender lo que está en la antigua constitución del dictador Pinochet, va a tener ahora dificultades para defender esas prerrogativas que había en la constitución anterior porque no lograron 1/3 de la votación. O sea, es un asunto bien complejo que es lo que van a vivir los chilenos a partir de este momento. Mire, y para finalizar, vamos con el profesor Gabriel Orozco también para que nos haga la interpretación de este tema que hemos puesto a discusión en la mañana de hoy. Profesor Gabriel, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la audiencia, deseándoles un feliz inicio de semana. Yo creo que el caso chileno siempre se ha considerado como una especie de modelo a seguir, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. En los años 80, 90, Chile fue el país que primero emprendió unas reformas en materia económica que se conocen como el Consenso de Washington, y que el resto de países en América Latina lo siguieron, no solamente Colombia, sino podríamos decir gran parte de América Latina y el mundo, unas reformas que se consideraron para paliar la crisis de los años 80, la crisis de la década perdida, como se denominó. Chile se anticipó a muchos fenómenos que tenemos. Recordemos que las protestas se dieron en plena pandemia, en pleno primer pico también, en donde Chile, pues, con una gran avalancha de jóvenes, de sectores independientes de izquierda, salieron a reclamar un cambio y que el detonante fue una subida del precio del metro, Jorge, eso no hay que olvidarlo. Aquí el detonante fue el tema de la reforma tributaria, pero ya no se queda solamente en eso. Yo creo que Colombia, que ha sido un país que ha mirado con mucha admiración, con mucho respeto a Chile, también ve en estos momentos como un caso a seguir el caso chileno, el momento chileno. Efectivamente, lo que mencionas tú es complejo, es difícil, pero salta a la vista que quienes ganaron son independientes, que fueron los que también movilizaron las marchas y las manifestaciones en aquel entonces. Y esto quiere decir que también en Colombia hay movimientos independientes que cada vez van a cobrar más fuerza, que seguramente van a tener más visibilidad y que no se pueden poner en una orilla política, ya sea de izquierda o de derecha. Este es un primer punto. Segundo, hay que pensar si las condiciones de posibilidad de Chile son replicables en Colombia. Yo creo, Jorge, y lo digo con toda honestidad, lo he mencionado varias veces en medios de comunicación, que es hora efectivamente de pensar un cambio institucional de fondo en Colombia. Todo el mundo dice que ahí es que aplicar la constitución actual. Pero es verdad también, Jorge, que dentro de la constitución que tenemos actualmente, el diseño institucional está hecho para prorrogar, para mantener muchos vicios políticos y problemas que tienen que ver con la estructura de la corrupción y de la forma como institucionalmente está pensado el sistema colombiano que nos ha llevado a esta crisis. No solamente la reelección de senadores, el número de senadores, que es donde está gran parte también el problema del diseño institucional. También de ponerle más límites al poder excesivo que tiene la figura presidencial en Colombia. Entre otras cosas, y una muy importante, en el diseño del recaudo y de repartición territorial. En estos momentos los territorios en Colombia no tienen capacidad de manejo fiscal. Y eso es un problema real todavía de la Constitución del 91, que si bien definió a Colombia como un país descentralizado, en la práctica eso no funciona. Y es necesario, por tanto, pensar como sociedad si es posible una nueva asamblea constituyente. Tal vez el presidente Duque lo tiene que pensar de una forma concertada con la población, pero lo que se está oyendo en la calle sí es que es necesario repensar. Y producto de lo que pasó en Chile, nos puede también beneficiar en ese sentido, que no se refleje en una avalancha electoral, que no signifique efectivamente una gran participación masiva, pero ya en Chile están cambiando las reglas de juego y eso tiene un impacto fundamental en las nuevas fuerzas políticas que sí están representando a esa avalancha de gente que sí salió a protestar hace un año.
Sí, óigame, algo bien interesante. En Santiago, la capital chilena, ganó el Partido Comunista. Una jovencita de 30 años es la nueva alcaldesa de Santiago. Y partidos independientes se hicieron con las alcaldías de Valparaíso y Viña del Mar, las más importantes ciudades de Chile después de la capital. Bueno, valdría la pena que mañana formuláramos una pregunta del día sobre el tema, algo así como: ¿los que marchan hoy votarán en el 2022? ¿Sí van a ir a votar? Voy a hacer esa pregunta mañana, si no hay algo excepcional, en virtud de que queremos decirle a la gente que vote. Ya no podemos seguir en Colombia con el 25, el 30, el 35% del censo electoral asistiendo a las urnas. ¿Por qué no hacemos el 60, el 70 para tener una democracia mucho más representativa y dejar de quejarnos tanto? Porque los que se quejan son los que no van a votar. Entonces, haga uso del voto y vote por personas que realmente van a prestarle un servicio a la comunidad y no se van a servir de la comunidad a través de los negocios particulares que terminan haciendo los políticos. Porque los políticos tienen una empresa electoral. Los contratos y las comisiones y las coimas y todas esas cosas. Entonces, vote. Es la única forma de cambiar las cosas. Mire lo que pasó en Chile. Votó poca gente, pero votaron por nuevas fuerzas políticas, que es lo que tenemos que cambiar en Colombia.